Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, por favor, creo que vamos a empezar. Buenas tardes. Ya me están pidiendo aquí de la organización que empecemos, para que tengamos todo el tiempo, que la verdad es bastante corto, más o menos unos 45 minutos de charla. Si alcanzamos en la misma charla con la lectura de uno o dos poemas de Nuno Judice y de Filipa Leal, y dejar el espacio para unas preguntas finales de ustedes. Ya lo dije en Bogotá, yo me voy a quedar corto en cualquier caso, por eso mejor ser breve. Tengo a dos poetas que han publicado ya muchísimo. Nuno Judice, desde 1972, tiene una producción absolutamente extraordinaria y amplia en todos los géneros y en poesía prácticamente 30 libros. Es profesor, crítico, ficcionista, traductor. Como traductor, lo que más tengo que señalar estando en Cartagena, en Colombia, es que ha sido traductor de mucha poesía colombiana, de un libro importante de poesía colombiana que se publicó en Lisboa, que también ha publicado Álvaro Mutis, y que le debemos un acercamiento poético importante entre Portugal y Colombia. Es también dramaturgo, ensayista, profesor en una universidad en la que yo estudié. Ha recibido todos los premios posibles en Portugal. Publica habitualmente en la editorial Don Quixote y recibió, creo que lo saben todos, uno de los últimos, en 2003, el premio iberoamericano Reina Sofía de Poesía, una gran consagración reciente a una obra que arranca en la generación de 70 en Portugal, amplísima. Y me alegra mucho que, acompañando a Nuno, que ha estado en Colombia otras veces, que ya mantiene relaciones con varios poetas colombianos, esté una escritora más joven, una voz muy, muy especial de la literatura portuguesa, que es Filipa Leal, que nació en Oporto, y que tiene también una obra que tenemos que acompañar, que se ha hecho toda en el siglo XXI, que dialoga muy bien con lo que ha escrito Nuno Judice y otros poetas de la generación de Nuno, y les debe mucho al mismo tiempo que ha encontrado un camino propio. La acaba de publicar en Colombia Tragaluz, el libro salió hace 2 días, y una de mis alegrías también es que todos los autores portugueses, mañana estarán Alfonso Cruz y Gonzalo Metavares, todos los que están invitados a Cartagena y que por primera vez están en Cartagena, están editados en Colombia. Con lo cual, todo lo que van a escuchar hoy y mañana lo pueden encontrar en librerías. Quería leer rápidamente de Filipa Leal lo que Pedro Rapoula, el agregado de la embajada, escribió, solo la parte biográfica para no crear nervios, cuando dijo que le tocaba la difícil tarea de presentar a Filipa, que tal vez es menos conocida y por eso quisiera leer esto rápido. La parte fácil es describirle su biografía oficial. Filipa nació en Oporto en 1979, estudió periodismo en la Universidad de Westminster y concluyó la maestría en estudios portugueses y brasileños en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. En 2003 publicó su primer libro de ficción, Luna Polaroid, y al año siguiente debutó en la poesía con Tal vez los lirios comprendan, al que le siguieron otros títulos más. Ya en 2015 publicó el manifiesto a favor de los lectores de poesía. De ahí leeremos ahora una parte. Ha escrito guiones para teatro y cine, ha escrito un largometraje, ha trabajado en la alcaldía de Lisboa, ha sido durante años periodista y locutora, trabajó en la radio, ha trabajado en periódicos, ha trabajado en revistas, tiene todo tipo de colaboraciones y el libro que publicó Tragaluz es la primera antología de su obra que se publica fuera de Portugal. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, Nuno y Filipe. Yo quisiera tal vez comenzar acercando dos libros recientes. El que abre la antología de Tragaluz, más fácil mostrar esta, En los días tristes no se hablan de aves, pero abre con un manifiesto a favor de los lectores de poesía, del que quisiera leer brevemente, y es un manifiesto tal vez con unos interlocutores directos que son los poetas de la generación de Filipa, pero no únicamente. Y es un libro que tal vez se pueda acercar a otro libro reciente de Nuno Giudice como crítico, que es el ABC de la poesía, en un homenaje a Pound. De la crítica, el ABC de la crítica, sobre todo de la crítica de poesía, exacto. Entonces yo quisiera saber primero, y es ese primer libro de la antología de Tragaluz, ¿qué motivó escribir un manifiesto a favor de los lectores de la poesía y cuál es el espacio de la poesía en Portugal, en qué hizo necesario este manifiesto?
Buenas tardes. Yo he escrito el manifiesto para un festival literario en la Universidad de Madeira, en Portugal, en que el tema era el manifiesto por la arte, a favor de la arte, y entonces yo he recuperado la tradición de los manifiestos intentando escribir un manifiesto sobre cualquier cosa que para mí fuera muy importante de defender, se dice. Entonces me pareció claro que es irónico el manifiesto, claro que yo no leo solamente poesía, pero el manifiesto defiende la hipótesis de que haya lectores que solamente lean poesía, como hay tantos lectores que dicen que no entienden la poesía y solamente leen prosa. Entonces el manifiesto es defendiendo las personas, los lectores, la libertad del lector. Pero en la primera parte del manifiesto se da como una inutilidad total del poeta. Sí, es totalmente la poesía, y qué bien que es así, es totalmente inútil, no es una cosa que pueda, me parece a mí que es la gran felicidad del arte, es su inutilidad. Porque en un mundo contemporáneo en que todo tiene que tener una utilidad, mismo los contactos entre las personas, todos tenemos que tener una utilidad para los unos y otros. Y entonces, en la primera parte hay esa defensa, y después se habla un poco sobre los poetas contemporáneos portugueses de mi generación, que no se aman mucho por veces. Pero es sobre todo un homenaje a los lectores que aún ahora, en un mundo tan rápido, tan veloz, se dedican a la lectura de poesía.
Bueno, leamos dos o tres partes breves antes de hacerle la misma pregunta a Nuno. A los poetas no les gusta dar entrevistas, se le debería prohibir que den entrevistas. ¿Yo estoy equivocado entrevistando a Filipe Leal?
Todo es irónico. Los poetas también se contradicen muchísimo. Yo soy una de esas.
Porque los poetas solo dicen tonterías. A los poetas les gusta jugar futbolín e inventar eslogans. Los poetas prefieren que hablen normalmente con ellos como si no fueran poetas. Los jóvenes poetas portugueses no simpatizan unos con otros. Se insultan en los blogs y en las antologías. Odian el poder y la televisión, pero tienen poder y se ven en la televisión cuando nadie los ve. A los jóvenes portugueses les gusta jugar monopolio. Entraron en una batalla campal. Se propusieron conquistar la calle de Ceuta, se lanzaron a descubrir la avenida Brasil, se niegan a poner la otra mejilla. Los jóvenes poetas portugueses tienen un lado underground, odian poemas con palabras como mar o amor. Y yo he escuchado palabras muy fuertes de Filipa que de pronto no voy a reproducir sobre algunos poetas portugueses, y Nuno Judice decía que les faltaba alma, que también yo creo que es algo durísimo. ¿Qué está pasando en la poesía portuguesa contemporánea?
A mí no me parece que les falte alma, me parece que les falta un poco de generosidad, se puede decir. Pero eso no es un problema de los poetas, pienso que es un problema del mundo. Ahora mismo, en un mundo en que todos estamos, es más fácil publicar, hay muchas editoras de poesía, editoriales, y por eso no hay razón para nos odiarnos tanto, me parece.
¿Y qué hizo necesario escribir un ABC de la crítica? ¿Y cuál fue la reacción al ABC de la crítica?
Bom, por un lado, porque casi no hay crítica en Portugal, sobre todo en los grandes periódicos, donde hace unas decenas de años había suplementos literarios dedicados a la literatura. Hoy los suplementos culturales publican 10 páginas de crítica de cine, otras tantas de música, algunas de teatro, y una, dos, por veces tres páginas con libros. Y normalmente no son libros portugueses, pero los bestsellers internacionales, etc. Y creo que eso es un motivo que me hice, que me llevó a escribir ese libro, porque también muchas veces las críticas que se publican son muy facciosas y como soy profesor hace muchos años de teoría literaria, de crítica literaria, fue un libro un poco irónico, pegando en el título de Ezra Pound, ABC de la poesía. É um livro para ensinar, entre comillas, a ser crítica literária. E creio que hoje me dizem que esse livro é utilizado em muitos cursos de literatura. Hubo uma crítica a esse livro, o que é muito interesante, porque revela que se sentiram, por lo menos, enfim, implicados em minha crítica e não ousaram reagir. Bom, pero creo também que lo que pasa em Portugal é um pouco uma situação general em que a literatura está muy ocupada por esos bestsellers y libros de grande suceso que duran unas semanas y después desaparecen de las librerías, que reciben otros, y hay una producción casi industrial de algo que tiene, en fin, la forma de literatura, son libros, pero no es propiamente la literatura que nos interesa a los que gusta la literatura.
Bueno, yo quisiera, estaba además pensando en algún momento en Nuno Judice, decía: los poetas no tienen agentes literarios. Y uno de los motivos para estar en este tipo de encuentros, y me parece muy importante, haber estado en Medellín, estar ahora en Cartagena, es encontrar lectores, editoriales y ser la misma obra la que presente al poeta y ayude a publicarlo. Y el ABC de la crítica también me hacía pensar, digamos, en qué hace o qué no hace a un buen crítico y la importancia de que eso se haya discutido. La poesía de Nuno Judice es una poesía en que la poética está muy presente, aunque últimamente también hay un poema que se llama Antipoética. Y hay una idea que, escuchando a Juan Manuel Roca, que ha sido uno de los poetas con los que Nuno ha mantenido una relación más estrecha, yo sentía que los unía más, y también a él, a Juan Manuel Roca, en un Ulloa y a Felipe Leal, y la idea sencilla de que es de la idea que nace la palabra. ¿Podríamos hablar un momento de eso? También, Felipe.
Es de la palabra que nace la idea. Bueno, eso fue un poeta simbolista francés, Mallarmé, y había un amigo que quería escribir poesía y mostraba, y él decía, no, es muy malo. E insistía, y Mallarmé recusaba. Y un día él escribe a Mallarmé, o dice a Mallarmé, finalmente tengo una idea para un poema. Y él responde, pero la poesía no se hace con ideas, pero con palabras. Y es así que mi poesía es un poco así. Cuando voy a escribir un poema, no sé lo que voy a escribir, y algo surge en la página que no sé bien dónde viene, son palabras, y súbitamente eso gana un sentido y escribo el poema hasta el final. Creo que es siempre así. Y ese principio que otro poeta, Valéry, decía, el principio es dado por los dioses y el resto es trabajo. Y creo que es algo que viene de esa necesidad de no escribir algo que anteriormente yo he pensado que iría a escribir. Por eso yo soy escrito por el poema y no el contrario.
Incluso leyendo El señor Valéry de Gonzalo M. Tavares, yo encontré ideas parecidas. ¿Y Filipa?
Sí, yo concordo con uno e intento que mi poesía no se asa de ideas también, pero la verdad es que en tres de mis libros, una idea fixa, como una especie de demon que se ha quedado en mi cuerpo, se ha quedado en mí. Por eso hay tres de mis libros que se puede decir que posiblemente nacen de una idea que continúa hasta el final. Uno de ellos se llama Valhermoso.
Valhermoso.
Pero lo que se pasa es que por veces cuando empiezo un poema, después me ha sucedido, me parece que él no ha terminado, entonces es como una microficción dentro del libro. Entonces es porque por veces no me soy un poco obsesiva y no consigo separarme de lo que está pasando allí, en el caso de Valhermoso, que ha sido también una metáfora de un lugar interior, o de la ciudad líquida, que ha sido también una ciudad como si fuera una mujer, en que los libros han ido del primer poema hasta el final con esa metáfora obsesiva, o tal vez con esa idea fixa. Por eso espero que dentro del poema no seas apenas de ideas, que haya palabras y un lenguaje, que es lo que que quiero más intentar de hacer, es una relación mejor, siempre mejor con el lenguaje, pero la idea está ya en mi caso.
Y tratando de caracterizar la poesía, espero que de ambos hay algo muy interesante, lo leí hoy antes de venir en una entrevista. Dice Nuno Judice que la gran revolución de la generación a la que pertenezco es un ritmo que va al límite de la prosa.
Sí, empecé a publicar en los años 70, 72, ya, en fin, en libro, antes ya publicaba en revistas. Y era una época en que la poesía portuguesa estaba muy dominada, por un lado, por una poesía política, porque estábamos en dictadura. Dos años después de ese libro fue la Revolución Democrática del 25 de abril. Y por otro lado, había una poesía muy formalista, de poemas que no tenían, digamos, una lectura muy fácil. Y lo que esa generación a que pertenezco quiso hacer fue una poesía que no tenía mucho en cuenta esa situación política, porque pensábamos sobre todo en la poesía europea, americana, y queríamos escribir algo que pudiese pasar las fronteras. Era esa también una forma de resistencia, era hacer con que nuestra poesía pudiera ser lida sin pensar en ese contexto específico. Y por otro lado, fue muy marcado, claro, por la poesía americana, Ezra Pound, Eliot, y un lado de filosofía, la poesía que debe reflejar y pensar la vida, el mundo, y por otro lado también por el cuento, como el cuento de Borges, por un lado, y otro tipo de prosa que es poética, y por eso mis poemas por veces son pequeñas historias o hay una narrativa que se puede deducir del poema. Y creo que eso fue algo que marcó mi generación. Y por otro lado, claro que la importancia de Fernando Pessoa y sobre todo de Álvaro de Campos, donde sus poemas también hablan de una realidad muy concreta, Lisboa, por ejemplo, y cosas que son muy universales, por otro lado. Por eso es un cambio importante en la poesía portuguesa lo que pasó en el final desde los años 60, principio de los años 70.
Nuno incluso ha sugerido que la idea de generación ha desaparecido. Yo no sé si sientes que perteneces a una generación o si, pensando únicamente en tu obra, incluso en algo que rescató Ana Filipa en Bogotá, el aspecto de diálogo, que es algo que me interesó mucho, y decías que el libro que estás preparando prácticamente es diálogo.
Sí, no sé si es diálogo, pero es una tentativa de... es la comunicación, y mi experiencia como periodista, me han preguntado en la Uni de los Andes si mi experiencia como periodista estaba también en mi poesía, y me parece que no solo la del periodista y la necesidad de comunicar, pero también un problema de identidad, que es, yo siempre he querido contar historias, ¿se puede decir? Contar historias. Por eso me torné también periodista, pero el medio que me interesa en la literatura ha sido siempre la síntesis, la contención, el poema, el lenguaje de la metáfora más simples y más breve. Entonces, como Nuno, yo también pienso que me interesa mucho escribir pequeñas historias en mis poemas. Recientemente he empezado a escribir también para teatro y para el cine, y el guionismo, ¿se dice?
El
guionismo. Y esa experiencia también me ha marcado, pienso, un poco la poesía. Entonces, hay poemas de este último periodo que son como si fueran monólogos direccionados a alguien. Por eso está como el próximo libro, de que este libro tiene ya 5 poemas, pienso, por la primera vez. tiene algo más, pienso, de ese diálogo, podemos decirlo así.
Y algo que también dijiste en la Universidad de los Andes, cuando no sabía, y yo creo que se va a volver célebre, cuando no sabía lo que eran días tristes, escribía sobre la tristeza. Hace 3 años supe lo que es, y desde entonces escribo con humor negro. ¿La poesía puede tener humor?
Sí, el humor me interesa mucho. Mi tesis de máster ha sido sobre el cómico en la poesía portuguesa y yo cuando era niña jugaba muchísimo con la idea de ser, ¿cómo se dice? ¿Palazo?
Payaso.
Payaso. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado mucho el humor, pero el humor es una cosa muy triste también por veces. En los primeros libros el humor estaba fuera y más recientemente me ha parecido que era cuando te vuelves más viejo y entiendes lo que es la tristeza, no quieres quedarte allá en la literatura también. Entonces la tristeza se queda fuera en la vida y pienso que hay una frase que no sé si es de Borges que dice que los jóvenes son bajocos por timidez. Y yo me parece también que son tristes por ser alegres de más. Entonces cuando ya no es joven no te quedas a escribir sobre la tristeza, en mi caso.
Voy a aprovechar y leo, yo creo que vamos a leer, si alcanzamos lo hacemos ahora después en portugués, voy a leer lo que estaba refiriendo Filipe. Cuando yo era pequeña quería ser payaso. Era, por supuesto, una forma de optar por la tristeza, en la misma medida que terminé estudiando la obra del escritor más triste de Portugal, desde el punto de vista de lo cómico. Jugaba a los payasos cuando mis primas se dedicaban a otras cosas, ponía en el bolso el sombrero hongo y la nariz roja y me iba. Hoy todavía me pregunto, ¿para dónde? ¿El escritor masculino? ¿Quién es el escritor más triste de Portugal?
Eduardo Prado Coelho, que era un gran crítico ensayista portugués, ha dicho un día que Adília Lopes, que es Adília Lopes es una de las poetas que está contemporáneas, era él lo ha escrito en el masculino, era el escritor más triste de Portugal, posiblemente desde Antonio Nobro, desde, no sé, actualmente y viva. Entonces, cuando yo estaba pesquisando para escribir sobre Adília Lopes, sobre el punto de vista del cómico, he leído ese artículo y he pensado, eso es mi vida, yo estoy estudiando el cómico para fugir a la tristeza y me deparo con eso, porque su humor es un auto, de Adília Lopes, es autoironía, pero muy, muy, muy difícil de ella se critica todo el tiempo y critica la condición femenina y lo que es de mujer. Entonces, pero es muy cómico por veces.
Y el libro que le dedicas a Adília Lopes, que es una de las voces de la poesía contemporánea portuguesa más interesantes, comienza diciendo, es verdad que no soy Adília Lopes, y termina diciendo, Adília Lopes soy yo. Madame Bovary,
sí, yo soy obsesiva, como he dicho, por eso cuando he estudiado su obra estaba escribiendo como ella. Entonces pensé, voy a asumirlo, voy a escribir un libro intentando ser ella para me defender y afastarme de ella, y he escrito un libro de homenaje y para matar a Adília Lopes que había en mí. Entonces lo he hecho con un homenaje a un libro que posiblemente ella nunca ha leído, pero ha sido mi homenaje, porque ese plagio que plagió en publicando, que es mejor do que plagiar solamente en Google o Facebook.
Bueno, yo tengo aquí dos poemas de Nuno Judice, voy a leer el que él me acaba de pasar. Uno se titula ¿Cómo se hace el poema? El otro, ¿qué es la poesía? Ambos están traducidos y un poco también para pensar lo que ya dice el título y también dónde encuentra el humor en la poesía. Nuno Judice, que así como está Adília Lopes en la poesía de Filipa, por ejemplo, está Alexander O'Neill en la de Nuno Judice. ¿Lo leo primero en español? ¿Lo leo en español, Ken?
En portugués.
Entonces.
¿Cómo se faz o poema? Para falarmos do meio de obter o poema, a retórica não serve. Trata-se de uma coisa simples que não precisa de requintes nem de fórmulas. Apanha-se uma flor, por exemplo, mas que não seja dessas flores que crescem no meio do campo nem das que se vendem nas lojas ou nos mercados. É uma flor de sílabas, em que as pétalas são as vogais e o caule uma consoante. Põe-se no jarro da estrofe e deixa-se estar. Para que não morra, basta um pedaço de primavera na água que se vai buscar à imaginação quando está um dia de chuva ou se faz entrar pela janela quando o ar fresco da manhã enche o quarto de azul. Então, a flor confunde-se com o poema, mas ainda não é o poema. Para que ele nasça, a flor precisa de encontrar cores mais naturais do que essas que a natureza lhe deu. Podem ser as cores do teu rosto, a sua brancura quando o sol vem ter contigo, ou o fundo dos teus olhos, em que todas as cores se confundem com o brilho da vida. Depois, deito essas cores sobre a corola e vejo-as descerem para as folhas, como a seiva que corre pelos veios invisíveis da alma. Posso então colher a flor, e o que tenho na mão é este poema que me deste.
¿Cómo se hace el poema? Para hablarnos del medio de obtener el poema, la retórica no sirve. Se trata de una cosa sencilla que no necesita primores ni fórmulas. Se coge una flor, por ejemplo, pero que no sea de esas flores que crecen en medio del campo ni de las que se venden en las tiendas o en los mercados. Es una flor de sílabas en que los pétalos son las vocales y el tallo una consonante. Se coloca en el jarrón de la estrofa y se deja tranquila. Para que no muera, basta un pedazo de primavera en el agua que se va a buscar a la imaginación en un día de lluvia o se hace entrar por la ventana cuando el aire fresco de la mañana llena el cuarto de azul. Entonces, la flor se confunde con el poema, pero aún no es el poema. Para que éste nazca, la flor necesita encontrar colores más naturales que aquellos que la naturaleza le dio. Pueden ser los colores de tu rostro, su blancura cuando el sol da en ti o en el fondo de tus ojos, en que todos los colores se confunden con el brillo de la vida. Después, vierto esos colores sobre la corola y los dejo bajar hacia las hojas como la savia que corre por los velos invisibles del alma. Puedo entonces coger la flor y lo que tengo en la mano es este poema que me has dado. Y hay otro poema donde Nuno Judy se dice que no puede ser clasificado, pero que ya lo ha sido, de barroco, de clásico, de romántico. Y creo que una de las cosas importantes de este poema y del otro es la idea de... Y incluso yo tenía un poema que quería leer que me parecía casi antipoesía porque comienza diciendo este poema no es un poema y casi parecía Nicanor Parra.
Sí, hay por veces un lado irónico en mi poesía porque cuando escribí mis primeros libros, cuando los publiqué, me classificaram um pouco como romântico e já era antirromântico porque meu maestro era Fernando Pessoa, que não queria nada com esses sentimentos, com tudo isso. Pero hoje, claro que não me preocupa muito essas classificações e tudo isso. Penso que o que é importante é que o que escrevo me diga algo diferente, de novo. Não me gusta escrever um poema e quando o leio já sabia todo o que estava ali, não me surpreendia. O que é importante para mim na poesia é essa capacidade de surpresa, de fazer-nos descobrir algo que antes de lê-lo não conhecíamos. E quando escrevo para um livro, sigo um pouco o caminho de los pintores que fazem esquizos, se diz?
Bosquejos.
Bosquejos. E finalmente, al final, tem o quadro. E por isso, durante um ano ou dois anos, escrevo regularmente. E muitos desses poemas que escrevo são esses bosquejos para um poema que depois entra no livro. E é por isso uma seleção de um período de escrita que es mi manera de trabajar para publicar un libro.
Sí, incluso a mí me interesó mucho en algún momento que dicen unos judíos, cuando releo mis libros antiguos, no todos los escritores vuelven y leen la obra, suelo encontrar poemas que van a estar en la base de otros poemas posteriores. Estoy siempre retomando temas, palabras, imágenes. Hay una constante reelaboración y sugiriendo que hay una gran unidad de esa obra, de esa cantidad de bosquejos, una obra gigantesca que yo calculo que está cercana a 2000 poemas, pero que van surgiendo, que van inspirando otros poemas y una poesía que desde el 72 está en un diálogo interior con ella misma.
Sí, es un percurso que tiene una coherencia. Es como un políptico que va continuando. Y por eso, como un político tiene varias fases, se dice, pero es una totalidad. Y nada de lo que está para atrás de los primeros libros tiene cosas que yo hoy podría recusar. Quer dizer que para mim são atuales, são poemas com que me identifico e sigo esse caminho.
Bueno, ya hablamos de dos o tres de los libros de Felipe Leal, A favor de los lectores de poesía, Adilia López López, y hay uno muy especial de 2006 que es La ciudad líquida, y un poema que le da título a La ciudad líquida y casi con elementos oníricos o fantásticos. Tal vez hagamos primero la lectura en portugués y... ¿Solo en español? Bueno. Bueno, es un ligeramente más extenso, es verdad. La ciudad líquida. La ciudad se movía como un barco. No, tal vez la tierra se abría en alguna parte. No, era el mareo, la despedida. No, la ciudad tal vez era de agua. ¿Cómo sobrevivir a una ciudad líquida? Yo intentaba sostenerme como un barco. Las aves se mojaban en las torres, todo se evaporaba. Las campanas, los relojes, los gatos, el suelo, se pudrían los cabellos, la mirada, había peces inmóviles en los umbrales de las puertas, sólidos mástiles que sostenían las paredes de las cosas, los marineros invadían las tabernas, se reían fuerte desde lo alto de los barcos, rompían la entrada de los lugares, las personas pescaban en el interior de las casas, dormían en plataformas muy finas como balsas, la náusea y el frío les amorataban los labios, no veían, aceleradas, se amaban al atardecer, era el miedo a la muerte, la ciudad parecía de cristal, se movía con las mareas, era un espejo de otras ciudades costeras, cuando estaba cerca, inundaba los edificios, las calles, se sumaba al mundo, lo naufragaba, los habitantes que la veían cada vez más cerca se quedaban asombrados, mirándola, mirándose, morían de vanidad y de falta de aire, los que eran arrastrados se aferraban a lo que quedaba del interior de las casas, sentían culpa, temían el castigo, tantas veces desearon soltar las amarras de la ciudad, ahora partían con ella dentro de una ciudad líquida. Yo me quedé exactamente en el lugar de donde salió. Y ahí... Bueno, es un poema maravilloso. Leerlo en Cartagena además tiene algo especial, imaginar la ciudad líquida. Pero tú comentabas algo sobre imaginar la ciudad y pensar en una mujer y pensar en el cuerpo femenino.
Sí, sobre todo en el poema que termina ese libro. Uh-huh. El primer poema de ese libro se llama La ciudad líquida y el último se llama La ciudad olvidada. Y La ciudad olvidada es una Es una conversa, se dice, una conversación en el teléfono entre una ciudad y un río, es un poco extraño. Y entonces empieza siendo un lugar terrible en que todo está en peligro. Cómo se va transformando en una metáfora de la mujer, no en todo el libro, pero en el final.
De acuerdo. Y bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final, ahora miramos, pero yo hay algo que me interesa mucho. Filipa es sobre todo poeta y periodista, aunque también ha hecho guiones, trabaja mucho con la televisión y lo va a hacer ahora que regrese a Portugal. Nuno además ha sido profesor y poeta toda la vida, además de muchos otros cargos que ha tenido. ¿Y cómo está presente de alguna forma la actualidad política, social, económica o la actualidad de lo más inmediato de Portugal? ¿Hasta qué punto eso ha estado en la poesía o está en las novelas y en la ficción que Nuno también escribe? Claro, estoy pensando sobre todo implosión y podríamos hablar de implosión, pero ¿qué espacio tiene el poeta para esa realidad y sobre todo la de crisis en Portugal?
Bueno, claro que la realidad es algo que a quien no podemos cerrar los ojos y por eso en mis libros más recientes hay poemas que hablan de cosas que están pasando, no en el sentido antiguo del neorrealismo portugués de los años 40, 50, una poesía política, pero una poesía irónica y que pueda dar cuenta de que no somos indiferentes a lo que ocurre. Bom, essa novela La Implosión, que publiquei há uns 3 anos, é uma novela um pouco violenta contra a situação que se vive em Europa e com as medidas muito duras contra os países do sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, sobretudo Grécia. E por isso foi uma novela que teve um êxito que se deve precisamente a que a gente encontrou o que gostaria de dizer e eu tive essa necessidade de dizer o que muita gente pensava ou queria dizer.
Pero la prosa complementa la poesía o permite, digamos, expresar algo diferente o trabajar de forma diferente la poesía.
Sí, para
¿Y
mí
el la premio Reina Sofía también premia al prosador?
No, creo que es el poeta, pero ese libro fue interesante porque normalmente mis libros no son muy hablados en las páginas literarias. Y ese libro, La Implosión, tuvo mucha recepción en las páginas políticas de nuestros periódicos, en periodistas de economía y otros temas. Y creo que eso también es significativo de que el libro tocó algo de importante en nuestro mundo. Pero no es algo que gustaría de continuar. Espero que la realidad va en un buen sentido. En fin, hay que ser optimista. Y para mí la prosa es más rara, es algo que ocurre de no con la regularidad de la poesía, porque es muy difícil para mí encontrar el hilo conductor de una novela, y es cuando lo tengo que puedo seguir y llegar al final, como en este momento en Cartagena estoy terminando una novela que espero publicar este año.
Muy bien. Y Filipa, ¿qué haces? tienes una vocación también en otros campos diferentes a los de la poesía. ¿Qué se queda en la poesía y cuáles son esos puntos de fuga hacia la prosa, el guión, el teatro? ¿Y qué es lo que, digamos, se queda realmente en la poesía y donde encuentras otros medios de expresión en otros espacios?
La poesía es, como dice, no sé si es la forma, pero es lo que siento, es el lugar donde me siento más confortable. Pero ahora que estoy escribiendo también para otras fórmulas, como cine o teatro o todo eso, me parece, estoy encantada con la experiencia porque me gusta contar historias, pero no me parece que tenga la, ¿cómo se dice?, la paciencia para escribir un romance, una novela longa. Me canso, me aburro de los personajes muy rápidamente, no en la vida, en los libros. Entonces he intentado escribir un romance, estoy intentando hace algunos años, pero todas las veces me olvido de que iban a ser después. Entonces el guión o la serie para TV o el cine tiene un final más rápido, no tiene que tener tantas páginas para decir lo que quiero decir, y es una forma para mí de síntesis próxima de la poesía, porque también tenemos que escribir las imágenes y se tornan reales después en el teatro, en la tela de cine, y está siendo una experiencia muy rica.
Bueno, sí, yo en el fondo también lo que quiero es, digamos, dar una imagen de un trabajo tanto de Filipa como de Nuno muy amplio en diferentes áreas. Y una de las cosas fantásticas que descubrí leyendo algunas entrevistas es que Nuno Giudice llegó a tener una especie de heterónimo y a publicar, se llamaba John C. Blood. Sí.
Fue un amigo que tiene que tenía una pequeña editora y que me pidió algo para publicar allá. Y cuando iba regularmente al cine en los años 60, 70, me gustaban mucho los filmes de terror, y por eso creé ese heterónimo, en fin, llamado con nombre inglés, y publiqué dos pequeñitos libros que son historias de vampiros y cosas así. También en los periódicos publiqué textos de él, pero murió hace muchos años.
Bueno, pero una de las historias de adolescencia, una de las pasiones de adolescencia de Nuno Giudice fueron las historias de vampiros, y hay por lo menos dos libros que yo creo que nadie ha logrado ubicar de ese heterónimo que escribía sobre vampiros hace 40 o más años, y que Nuno no nos ha dicho dónde encontrar esos libros. Y sobre el trabajo de cortometrajes o de largometrajes, no sé si hay alguno en especial que quisieras referir.
Yo he escrito solamente una longa-metraje que está estrenando, se estrenó ayer en Lisboa, por eso no estaba allá, estoy triste con eso, pero feliz porque la sensación es como dejar un hijo y pronto ya ha nacido y ahora no tengo que estar allá. Pero ha sido una experiencia muy, muy, muy rica porque yo he escrito después de las actrices y de la directora hacer un retiro en el que decidieron el nombre de la personaje, la profesión y los puntos de enredo, se dice, de la acción, los puntos principales enredo, sí. De la acción. Entonces la acción en sí misma no me interesa mucho porque yo soy de la poesía, entonces no me interesa lo que hacen, me interesa lo que dicen, en quién están pensando. Por eso esto ha sido muy bien, porque ellas, cuando yo he llegado para escribir, tenían decidido, son cinco amigas, la sexta ha morido, una ha dormido con el marido de la otra, todo estaba decidido. Entonces solamente tuve que escribir los diálogos y pensar quién eran esas mujeres de 50 años, que son cinco actrices muy especiales en Portugal, y ha sido una experiencia muy, 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 muy buena para mí. Prefiero así que tener que pensar lo que estaban haciendo en la acción.
Y algo que me sorprendió, uno hablaba de una disciplina de trabajo que prácticamente hacía que todos los días escribiera y todos los días surgiera un poema. ¿Eso es algo tal vez en lo que son diferentes?
Yo soy totalmente indisciplinada, pero ahora que estoy escribiendo para vivir, para como profesión, ahora con el guionismo, claro que sí. Pero ahora mismo mi vida es acordar, sentarme a escribir y todo el día escribir, todo el día, pero no la poesía. Escribo poesía, pues la poesía es en los tiempos libres para mí. Es un hobby ahora.
Y Nuno, a pesar de profesor, de director de una revista, de toda la vida social de Lisboa, esa disciplina sí se ha mantenido, y de llegar permanentemente, casi diariamente, a escribir poesía.
Sí, porque es muy raro ir al cine, al teatro, exposiciones, cócteles, en fin. Por eso me da tiempo para escribir, y es algo que... Si tengo un poco de tiempo durante el día, sigo escribiendo. No necesariamente poesía, pero es mi trabajo.
Y decías algo muy interesante en una entrevista, ya para terminar, tenemos poco tiempo, y creo que es uno de los motivos por los cuales Nuno aceptó venir a Cartagena. Hoy la poesía más interesante viene de América Latina.
Sí, bueno, porque es verdad que hablé de Borges y en ese tiempo los libros que cambiaron la manera de escribir y de ver el mundo eran sudamericanos, eran Vargas Llosa, era García Márquez, Lezama Lima, Mutis, muchos poetas y novelistas de América Latina que influyeron mucho en lo cambio que la literatura europea tuvo en ese periodo. Y eso sigue ocurriendo, creo que sigue habiendo una grande poesía en América Latina y también ficción.
Y Filipa, hablamos de Adilia López. ¿Qué escritores fueron importantes, pensando sobre todo fuera de Portugal y si también incluyendo algunos de América Latina?
Sí, los portugueses, claro que Pessoa y Camões han sido los mayores amores y los más continuos, pero es muy difícil hablar de qué poetas te acompañan, porque nuestra familia se torna cada vez más grande cuando amas la poesía. Yo soy una lectora de poesía obsesiva también, pero en el caso de la América Latina, la poesía que conozco mejor es la brasileña, y que ha sido muy importante también para mí. Ahora mismo estoy leyendo las traducciones de Nuno de los poetas colombianos y aquí oyendo también, pero no la conocía bien. Pero la poesía brasileña, mi máster ha sido en poesía portuguesa y brasileña, por eso Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade han sido las dos voces más importantes de todo lo que he leído de Brasil.
¿Y si hay un diálogo entre generaciones jóvenes de Brasil y de Portugal?
¿Perdón?
¿Hay diálogo entre las generaciones de poetas más jóvenes de Brasil y Portugal?
Yo no conozco muchos, nunca he ido a Brasil a estos festivales, pero conozco a Luís Maffei, que es un poeta que está también publicado en Portugal. De mi generación no conozco muchos más, pero los leo, no los conozco personalmente.
Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, más bien abramos hacia el público y después en el tiempo que nos quede podemos leer algunos poemas.
Una pregunta, el año pasado se cuestionó un poquito la importancia de las humanidades a nivel... ciertos países. Ahora Filipa menciona que la poesía es inútil. Entonces, ¿por qué escribir o por qué leer poesía? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué motivación hay?
¿Por qué escribir poesía en un momento en que se está discutiendo el futuro de las humanidades? Y yo quisiera leer, ya que viene esa pregunta, pues textualmente lo que dice Filipa. Los poetas no sirven para nada. A los poetas les gusta dormir hasta tarde, los poetas no tienen horarios para escribir, los poetas aman y fuman demasiado, los poetas mueren más jóvenes que los novelistas, los poetas se repiten mucho, los poetas miran un árbol y dicen, mira qué lindo árbol, o miran un cenicero y dicen, mira qué cenicero tan lindo. También pueden decirlo de ciudades y de ollas. Los poetas son unos tontos, un día se enamoran, otro no. A veces lo hacen de la misma persona. Al yo obsesivo de los poemas lo denominan sujeto poético. Es una mentira. Los poetas siempre están hablando de sí mismos. Cuando hablan de dioses griegos o de héroes de la Biblia, es solo para disimular. Los poetas no son aptos para nada. Los poetas solo saben leer y escribir. Entonces, ¿por qué los poetas en este mundo?
Mi respuesta se dice, la pregunta de siempre, por ese mojería, por no escribir poesía. Yo no consigo no la escribir, pero la sigo escribiendo y por eso he escrito el manifiesto. Y pienso que la seguiría escribiendo mismo sin editoriales, porque preciso, es mi forma de entenderme también un poco mejor. Pero pienso que si hay lectores de poesía, debemos seguir escribiendo, mismo que sean pocos. Y gracias a ustedes.
Atrás, creo que él. ¿Sí? ¿No? Hay también un momento del manifiesto en que Felipa dice, los poetas gastan mucho papel, gracias a ellos se acaban los bosques. Lo mínimo sería que llenaran bien las páginas, pagar 10 euros por un libro casi en blanco es inadmisible. Y casi todos los primeros libros de Filipa son 2 o 3 líneas y la página en blanco.
Un solo uno, la inexistencia de Eva. Pero sí, cuando me han preguntado, cuando vas a Reunito Poesía, ¿vas a hacer una cosita así? Entonces el próximo tiene 80 páginas, porque ahora estoy más crecida.
No. Bueno, yo quería leer otro poema de Nuno en ese caso y uno que está aquí en la antología de Escribiré en el Piano, que publicó Pretextos y que Manuela Giudice creo que quería mucho que se leyera en Cartagena, entonces creo que es con una dedicatoria indirecta. Primero en portugués.
Receita para fazer o azul. Se quiseres fazer azul, pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande que possas levar ao lume do horizonte. Depois, mexe o azul com o resto de vermelho da madrugada até que ele se desfaça. Despeja tudo num bacio bem limpo para que nada reste das impurezas da tarde. Por fim, peneira um resto de ouro da areia do meio-dia até que a cor pegue ao fundo de metal. Se quiseres, para que as cores se não desprendam com o tempo, deita no líquido um caroço de pêssego queimado. Vê-lo-ás desfazer-se, sem deixar sinais de que alguma vez ali o puseste. E nem o negro da cinza deixará um resto de ocre na superfície dourada. Podes, então, levantar a cor até à altura dos olhos e compará-la com o azul autêntico. Ambas as cores te parecerão semelhantes, sem que possas distinguir entre uma e outra. Assim o fiz, eu, Abraão Ben Yudá Ibn Haim, iluminador de Lolé, e deixei a receita a quem quiser algum dia imitar o céu.
Bueno, y lo leo en español y cerramos la sesión. Receta para hacer azul. Si quieres hacer azul, coge un pedazo de cielo y mételo en una olla grande que puedas poner al fuego del horizonte. Luego mezcla el azul con un poco de rojo de la madrugada hasta que se difumine. Vacíalo todo en un recipiente bien limpio para que no quede rastro de las impurezas de la tarde. Finalmente, tamiza un poco de oro de la arena del mediodía hasta que el color se adhiera al fondo del metal. Si quieres, para que los colores no se destiñan con el tiempo, arroja en el líquido un hueso de melocotón quemado. Lo verás deshacerse sin dejar el rastro de que alguna vez allí lo pusiste, y ni siquiera el negro de la ceniza dejará restos de ocre en la superficie dorada. Luego puedes levantar el color a la altura de los ojos y compararlo con el azul auténtico. ambos colores te resultarán semejantes sin que puedas distinguir entre uno y otro. Así lo hice yo, Abraham ben Yuda Ibn, iluminador de Loulé, y he dejado la receta para quien quiera algún día imitar el cielo. Bien. Muchas gracias.